Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 26,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Hola, amigos de los objetos perdidos.
Muy bienvenidos a las oficinas de los objetos perdidos.
Bien, tengo un chingo de cosas perdidas.
Me parece muy bien, usted está en el lugar indicado. Así como Marcel Proust en algún momento fue en busca del tiempo perdido, nosotros somos expertos en hallar objetos que usted ha perdido.
Ah, genial.
Esperemos que coincida lo que usted perdió con lo que nosotros encontramos. Si no, esta oficina no tendrá ningún sentido.
Bueno, no sé.
¿Existe una dimensión donde va todo aquello que perdemos?
Yo creo que sí.
Sí, yo también.
Totalmente.
Creo que sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo con Frío Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
La pregunta, ¿es verdad que las monedas que aparecen en los sillones cuando hacemos el aseo son pagos de renta de las arañitas que viven en nuestros hogares?
Ah, puede ser.
Es una posibilidad.
Sí. Debería, por lo menos, ¿no?
Como una cuestión de gentileza.
Ajá.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí, mudita, ¿cómo está, guapa?
La pregunta del millón para todos aquellos que tienen gatos. ¿Los gatos se pierden o se ausentan intencionalmente?
No, el gato se ausenta.
Intencionalmente, ¿no? Para hacer trabajar nuestro sentido de culpa. No le habré dado la comida que a él le gusta. No lo habré tratado como corresponde.
El gato no entra en perdidos.
No entra en perdidos. Jamás. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, Sol Mico.
Véngale, Micorete.
Muy bien, Micorete. Quiero ver si usted me acompaña en este aislamiento. No, trastabilla, ¿qué hace?
Por favor.
No, cuide su integridad. Que perdió algo.
Perdió algo.
Un punto y coma en un código. No, eso es gravísimo.
No.
Hay que encontrar las cosas. Pero no. A ver si entiende mi lógica.
Ajá.
El dinero que encontramos en las bolsas de nuestros abrigos es directamente proporcional a nuestra situación económica. O sea, Bill Gates encuentra cheques de $1,000,000 en su chamarra de esquí que usó en la temporada de esquí y de pronto dice, un cheque de $1,000,000. No sabía que lo tenía.
Impresionante.
Qué fantástico.
Qué chingón.
Sí, tratemos de estar cerca de Bill Gates cuando avienta los abrigos al Ejército de Salvación o algo así, ¿no? Damas y caballeros, poco más que decir, que es lo más vergonzoso que uno puede perder, ¿no? La inocencia, la fe, la compostura, la clave del fe. Baba cuando te ríes sin control. Sale una baba volando.
No hay cosas feas.
Los
perder.
Calzones. Tremendo. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el Estado de México llega Cris Dalí.
¿Cómo está, Cris Dalí?
Les cuento.
Cuéntenos.
Bueno, resulta que el fin de semana anterior nos mandaron por parte del trabajo a un campamento. Era un campamento, parte del trabajo a un campamento. ¿En qué está usted, Cris Dalí? Bueno, un campamento, éramos 130 personas. No,
130,
mames,
eso es un ejército.
El campamento del Rock. Están preparando un ejército en el Estado de México. Avisen con tiempo. Bueno, pero la cuestión de la había regaderas y baños públicos. Sí. Y pues, ¿usted fue alguna vez a un campamento lagarto? Sí, ¿usted fue un campamento así de morrillo?
El de la sopa, el de la sopa, y que llovía, y que nos dieron sopa, y que la sopa cayó dentro de la tienda de campaña, y que luego había que dormir en esa mierda. Ya lo conté.
Ya sé que lo contó, pero lo voy a contar 100 veces, que esa imagen del niño totalmente loser, perdido con la sopa enfriándose por la lluvia.
Luego quieren que me guste que la sopa.
No, claro.
No, la sopa, bueno, no. Hay lugares.
No, yo estoy pensando, porque usted no fue Boy
sopa
Scout.
En casa, nada más.
No fuimos Scout. No, aquí en la nave no hay Scout. No vamos a empezar de nuevo con el mame de los Scouts que quedó allá por el año 1998 dentro de este programa. Pero bueno, la cuestión es que campamento todo muy bonito, todo muy lindo, pero dormir en casas de ¿cómo se llama esta? Casa
de
tienda de campaña, todo el pedo y las regaderas. Baños públicos, pues, y bueno, ¿se imaginan el caos? Total, 130 personas.
Sí, no manches.
Esto era Topo Chico, ¿vio? Era el carcelario, el régimen, había que entrar y así. Bueno, resulta que algunas compañeras, al ver que las mujeres tardaban mucho en las regaderas, decidían entrar a la sección de los hombres para asearse.
Ah, mire.
Así como, me vale verga, ¿qué miras, puto? Y así entramos.
Chale,
regaderas. ¿No? Sí. Igualmente estaban así como separadas, todo chido. Y así. Bueno, y la verdad es que yo, el primer día del campamento, fui de las últimas en bañarme.
Ajá.
Como a la vio mujer promedio, no todas, pero tenemos el cabello largo,
póngale
acondicionador, desenredante, iba a su tiempo,
pues claro.
Y bueno, como a las 2 de la tarde, porque las jornadas de trabajo eran de 18 horas, es decir, a las 2 de la mañana, no a las 2 de la tarde, se escuchaban los búhos, los coyotes por ahí y bañándonos.
Jornadas de trabajo
de 18 horas, o sea, el trabajo por un lado te lleva al campamento, todo muy bonito, y por el otro de trabajo esclavo. Bueno, el caso es que me bañé en la sección de mujeres, yo.
Sí.
Bueno, pero para los siguientes días del campamento pensé que debía establecer una estrategia para ser de las primeras.
Bien.
Entonces acomodaba mi ropa junto con los artículos de baño para que justo después de que acabaran las actividades me fuera corriendo por mis cosas, las tomara así, diera tres volteretas en el aire, cayera sobre la regadera y ya.
Perfecto.
Igual forma baño, aseo y ya. Lo cual resultó una muy buena estrategia, permítame que se lo diga. Bueno, puesto que los demás días fui de las primeras en ocupar las regaderas y me tardaba todo lo que quería, y me tallaba los codos y volvía a enjuagarme y a enjuagarme y así. Bueno, el asunto es que en los desayunos los compañeros comentaban que ellos en el baño habían encontrado ropa interior que las chicas habían olvidado. ¡El horror!
¡Chale!
¿De quién es este bra? ¿De quién estos calzones? Bueno, yo imaginaba que lo decían en broma, pero cada día que pasaba hacían el mismo comentario. Hasta un chico de los organizadores del campamento dijo: la chica que entró a bañarse en las regaderas de los hombres, favor de pasar a recoger sus calzones, los olvidó. Y bueno, y pues como es de esperarse, en la mesa con quienes compartían los alimentos hacían bromas sobre ello. Y yo hice el comentario de: una mujer jamás va a reconocer que son sus calzones. Antes perder los calzones que da dignidad.
Totalmente.
Sí,
sí.
¿Quién iba? Se iba a poner de pie, se iba a levantar todo humillada. No. Así que nadie decía nada. Total que el tema de los calzones era tema de todos los días en el campamento, ya que siempre encontraban calzones diferentes, distintos.
Ah, de distintas viejas.
De distintas viejas.
Si no había alguna que ya no tenía.
Oye, me prestas, amiga, me prestas calzón porque los dejé todos. Ya se está acabando el campamento y yo traje 7 nada más. Bueno, pues, cuando terminó el campamento, yo me aseguré de haber guardado todo.
Ajá.
Y en mi casa, al hacer el recuento de lo que había llevado y lo que tenía que meter en la lavadora, resulta que no encontré unos calzones.
¡Ay, unos eran suyos!
Sí, ahora me pregunto, ¿cómo es que mis calzones desaparecieron? ¿En dónde los habré perdido? Los chicos habrían hablado de mis calzones en uno de los tantos.
Evidentemente.
Cuando dijeron, la vieja que perdió los calzones, por favor, recogerlo. Y yo dije, no. Antes los calzones que de la dignidad. ¿Estaba hablando de mí misma? Bueno, y si los hubiera exhibido, ¿yo los hubiera reconocido? No,
y
como
depende.
Dije, no, yo la dignidad seguiría intacta. Los calzones nunca.
¿Reconocido públicamente?
No, públicamente.
No, yo pensé que reconocerlos así.
Sí, los hubiera reconocido, pero no.
Bien.
El calzón no se negocia.
No, totalmente.
Yo fui una que terminé perdiendo los calzones. ¡Qué oso, mil, por favor! Y pues, ya, les envío un abrazo a todos los integrantes de la nave. y a los desintegró, la resistencia existe. Y bueno, moraleja final, cuiden los calzones. Damas y caballeros, llega el Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Nave chingona de mi corazón, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey? ¿Qué
bueno,
perdió?
Saludos, buenas vibras para todos. Yo he perdido tantas cosas a lo largo de este largo camino llamado vida, pero no vengo aquí para eso, sino que el otro día vi un episodio de una serie en la que un güey choca en la carretera por ir facebookeando así a los pendejos, mire, dando likes y la chingada. Y en el accidente sé que se mata a su novia. Y bueno, y que iba dormida en el asiento del copiloto. Eso me recordó una escena que vi hace muy poco, justo detrás del bar Uta, en Insurgentes, Ciudad de México, donde nos vemos, amigos. Bueno, pues resulta que por esas calles hay unos tubos en las aceras o banquetas, como si fueran bolardos, pues, pero para peatón. Unos pinches tubos de menos de un metro y medio, y bueno, que no parecen servir más que para darse en la pinche madre. Y es lo que pasó el otro día con una señora.
No manches.
Sí, ella iba caminando muy rápido y al mismo tiempo picoteando el celular, así como respondiendo. Cuando de pronto, con toda la inercia del paso apretado que llevaba en la vorágine de la gran capital, la confianza con que iba caminando en la zona peatonal, estrelló aparatosamente todo su aparato reproductor femenino contra el pinche tubo de 90 centímetros que por poco se le encaja entre las piernas y ¡ay, la puta madre! La pobre mujer se contrajo. Gritó, ahogó el grito, hizo caras, rostros de todo tipo, se dobló todo al mismo tiempo y dijo puta y puto unas 100 veces. Le dijo puto al tubo, puta yo, puta doña Florinda, putos todos, pero nunca soltó el celular jamás.
No, claro.
Sí, sus hijos, porque ya estaba cuarentona la señora, iban pasos adelante y malamente alcanzó a gritarles, a gemirles, como diciendo, ¡mamá, se queda aquí!
Chale.
¡Muero en esta batalla, pero la guerra es de vosotros! Sí, les gimió o algo para que regresaran. Yo creo que tuvo que ir al médico luego, porque le truenan los huesitos pélvicos a la pobre señora del chingadazo. Bueno,
perdió los huesitos.
Sí, así que tengan cuidado, no anden perdidos, viendo para cualquier lado, hay que ponerse buzos, póngase changos,
las
amistades.
Las inscripciones hoy en día tienen que ir todas en el piso.
Sí, sí, suelten
todas
el celu. Es verdad. En Londres
en
estaban
Londres,
así, ¿no? Lo que pasa es que están en inglés, ¿vio?
Póngale.
Pero
cruzar la calle, todo.
Todo eso en el piso. Está, tiene que ver con eso, con
pues
que
claro,
la gente va, va
mirando para abajo.
Va torcido el cuello, ¿no? Wey. Mirando para abajo. Suelten el celu, no pedaleen con ambos auriculares y cuídense la pelvis Presley. 666, mis chingones, dice el Mostrenco desde Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Batata Loco desde Ciudad de México.
La batata.
Sí, sí, me constan esos volardos. Yo casi me doy en los huevos un día con... No, no mames, pero yo no ando con el celular, los pendejos acá. Sí. Bueno, este año yo me he propuesto... ya casi va terminando el año, pero
póngale.
Yo les digo mi propuesta.
No, está bien.
Para que me digan si la cumplí o no la cumplí.
A ver, venga.
Empachar a los hámster y a las focas así a vergos para que estén regordetes y rechonchos. Y así que pido disculpas por mensajes densos, a lo mejor. Yo a veces me pongo oscuro, empiezo a meditar, sí, me pongo muy comunicativo o extenso y así. Pero bueno, como la cantidad nunca equivaldrá a la calidad, cierro con la siguiente reflexión. Una reflexión que yo había leído, yo lo voy a citar como un autor célebre.
Está bien.
Porque esto lo cité, pero mire, que esto, mire cómo recuerdo este mensaje, Batata Loco, que no lo radié y se lo adjudiqué a un anónimo.
Ah, mire.
O a lo mejor a usted. Por comienzos de año casi, le voy a decir. Sí, donde él hablaba de la justicia.
Sí.
Y bueno, la reflexión era justamente del Batata Loco, que decía, el ser humano no quiere justicia porque es justa, entre comillas. Nosotros no queremos eso, queremos sentirnos ganadores, queremos ver sufrir a quien nos lastima, queremos sentir que alguien pague por lo que nos molesta. Por eso las leyes no buscan hacer justicia, solo buscan complacer a cierto grupo de individuos, dependiendo del momento histórico, popularidad o patrocinadores.
Sí que sí.
Como siempre, les deseo que la trompa del niño elefante los guíe, con sus orejas los proteja. Ampliando esta reflexión del concepto de justicia, más allá del debate que podamos hacer sobre la justicia en cuanto no a justicia entre comillas divina, sino la justicia social, las leyes, la jurisprudencia y demás. es verdad, uno lo que quiere no es tanto justicia, sino cierta revancha o cierto, bueno, a mí me lastimaron, que sea lastimado el que me lastimó y demás cuestiones. Es verdad esto. Digo, ni bueno ni malo, no estoy igual que el Batata Loco, tampoco estamos haciendo un juicio de valor al respecto, sino que cuando uno dice, no, pero que sea justicia, sí, yo... Es más, podríamos decir, con que sea justo para mí me alcanza.
Póngale, claro, sé que sea huevo.
Me parece justo, tomo lo mío y me voy. Un abrazo grande para el Batata Loco ahí, abrazo, en Ciudad de México.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos. A la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Morelia, Michoacán, México, y al Rodox.
¿Cómo está, Rodox?
Hola, carnalitos. Yo no soy de esas personas.
Por favor.
Esas que ven ahí, no ese grupúsculo. No, no, que andan rescatando perritos y gatitos de la calle por doquier, que ven un perrito y dicen, póngale, vamos para casa, que ven un gatito, vamos para casa. Ajá. Que ven un perrito inclusive atado con correa y una señora llevándole y dice, no, vamos para casa. No, se escucha culero, pero bueno, simplemente no lo soy. O sea, todo el mundo por qué ser rescatista y así,
Y no, porque si no.
No quedarían perros y gatos en el mundo.
Pero
hace una semana, cuando llegaba a la casa con mis hijas, nos encontramos un perrito al bajarnos del carro. Ajá. Inmediatamente mis hijas voltearon, me vieron las tres al mismo tiempo y me dijeron, papá, bueno, yo no pude con eso. Me traté de hacer pendejo, quise pasarle al perro por encima y seguir camino y algo así, pero las niñas, bueno, eso es trampa, les dije. Me dijeron ellas. Bueno, terminamos por adoptar el pinche perrito. Blanco, pequeño, peludo, muy obediente. Al día siguiente, bueno, como debe ser, le di un buen pinche baño. Bueno, no un baño, le di como cuatro baños porque neta los necesitaba. Le corté el pelo, el pelito bien así, con un... le dejé todo así bien bonito al pinche perro. Mis hijas le hicieron una camita, le dieron un lugar en la casa donde obedecía. Evidentemente él se quedaba, rasguñaba la puerta nada más de la casa para salir al baño, no hacia adentro. Todo bien, todo chido, la verdad que fue ganar la lotería con este pinche perrito. Bueno, hasta que me empezó a dar un poco de comezón en los brazos.
En los brazos.
El día siguiente, otro brazo. Luego un poco la espalda. Después me empezaron a salir unas pinches ronchas en las piernas, en el abdomen, en la espalda, en el brazo, en el culo. Me pinche perro, no sé si fue alergia o otra cosa. No, o sea, había que bañarlo más. puede ser alergia, güey.
También.
Claro, inmediatamente, a ver, puede ser sarna, que usted sea ahora un Rodox sarnoso.
Totalmente.
Bueno, inmediatamente.
Pueden ser pulgas.
Sí, pueden ser pulgas, pero no, pueden ser pulgas. Ajá. Bueno, inmediatamente al ver esto, hablé con mis hijas y le dije, hijas, ¿es el perrito o yo? Mis hijas dijeron, el perrito, papá, la decisión ya está tomada. No, pero miren las ronchas, su papá, cómo está y la chingada. Ajá. Bueno, vieron cómo no estaba tan ronchado y así, no les agradó la idea, pero aceptaron porque vieron mi salud en riesgo. No vuelvo a hacer esto nunca más en la vida, andar cogiendo animalitos de la calle a la verga. ¿Cómo puede ser? Bueno, para todos los rescatistas de perros amantes de los animales, el perrito fue dado a una persona que ahora lo cuida, lo quiere, su mascota favorita y
no quedó en la calle, no.
Pero el Rodox medio putito, le salieron ronchas por todas partes, podía, y más con las hijas haciéndole un perrito de peluche para la próxima. Un abrazo para el Rodox de Morelia, Michoacán. Llega H. Hernández.
¿Cómo está, H. Hernández?
Pregunta, nunca mejor este mensaje en el programa del día de hoy, Objetos Perdidos. También tenemos personas, gente que dice, me estoy comunicando en caso de que el mundo se desintegre. Depende. No sé cuándo fue enviado este mensaje. Ajá. A lo mejor en otra latitud, en otro tiempo y espacio.
Aquí llegó y somos aquí en caso de que el mundo se desintegre.
Somos en caso de que el mundo se desintegre. ¡Oh! Orgullo y honor desintegrado. H. Hernández, su pregunta ha sido respondida.
Un poco tarde.
Me parece. ¿No? En otro tiempo, espacio, en una realidad alternativa.
Póngale, claro.
Pero si usted tuvo paciencia, la paciencia oriental de esperar la respuesta, mirando el correr del arroyo por debajo del puente, las respuestas tarde o temprano llegan. Hay que tener el oído fino para saber escucharlas en el momento que llegan. Un abrazo para H. Hernández.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Tutsara?
Bueno, leyendo por ahí un trabajo realizado por Marta y Roberto de la Humboldt State University de United States of America.
Ajá.
En los 80 se sugirió que los jóvenes metaleros estaban en riesgo de desarrollo
detención.
De sí. Afortunadamente, quien conoce la historia del metal sabrá que gracias a Metallica hubo un resurgimiento que volvió a popularizar todo lo que es el metal. Bueno, pero en los 80 y porque el glam metal, el air de pelo, el air metal y todo eso estaba como poniendo en riesgo todo, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes metaleros en los 80 sugirió que los jóvenes metaleros estaban en riesgo de desarrollo deficiente. Como que estaban...
¿Por qué, güey?
Porque uno los veía ahí con los cabellos largos, las tachas. Y ¿qué estás escuchando? Y entonces decían, me parece que ese, estamos complicados. Bueno, en el trabajo estudiaban grupos de heavy metal, tanto músicos como fanáticos. Los 80, quien vivió los 80 y los recuerda, no vivió los 80.
Sí, no.
Los 80 fueron. No, porque imagino a los músicos que fueron a buscar y a los fans que fueron a buscar, y el que no estaba drogado, estaba durmiendo. Entonces, bueno, los resultados revelaron que los entusiastas del metal, ¿cómo me gusta la palabra entusiastas de algo?
Sí, entusiastas del metal.
Creo que nada me suena más vintage.
Póngale.
¿No? Aquí vemos a los entusiastas del deporte llevando a cabo una misión y así. Bueno, los entusiastas del metal. Además, me parece.
Ajá.
¿Cómo decirlo? Yo no me diría entusiasta.
Póngale, no.
Me suena como poco, como, como no estás dispuesto a dar la vida por esto.
No, nada más
te entusiasmo un poco.
Sí.
¿Y qué? ¿Te gustan los gatos? Soy un entusiasta de los gatos.
Claro.
Por un lado me suena medio heroico, pero en poco lapso de tiempo. Como fue un arrebato de entusiasmo, ¿no? Bueno, los entusiastas del metal, qué buen grupo, ¿eh? A menudo experimentaban vidas traumáticas y riesgosas de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sin embargo, la identidad del metalhead, el cabeza de metal, también sirvió como factor protector contra los resultados totalmente negativos y estaban más felices en su juventud. Tú y estás mejor actualmente que los grupos de no metalero de la época. Hago la pausa, detengo el balón, lo coloco en el piso, medio campo y aclaro más o menos la situación. Metalero de los 80 eran un desastre.
Póngale.
O sea, la sociedad los miraba y decía, no, esto es un desastre.
¿De qué metal estamos hablando? Estamos hablando de
es la Humboldt State University de United States. Por lo tanto, imagino el metal de la costa oeste.
Ajá.
Glam. Sí, básicamente el glam. Básicamente.
Es un Van Halen.
Sí, Van Halen. Un Motley Crue. Mucha droga, mucho glam. Le podría. Toda esa onda.
Ajá.
Y bueno, y en los 80, los Don Johnson, esos, no sé, los que se dedicaban a otras cosas, al pop, al disco y demás, veían ese sector.
La época del gótico.
Twister Sister. Dije, no me meta el gótico aquí. El gótico,
bueno,
déjelo afuera. No, está
música.
Bien, pero lo que pasa es que no hicimos el estudio sobre eso.
No, pero
luego
habla de
actualizamos
los demás.
El estudio. Pero los demás es los que andaban con camisa floreada, ¿entiende? Con un convertible.
Póngale.
Por la cercanía de Santa Mónica.
Claro.
De Malibú, vio.
Póngale.
Otro pedo. La cuestión.
Sí.
La cuestión es que en ese momento, sí, analizado, yo, no, esto va para atrás.
Esto,
para esto se la acabó, esta sí. es la debacle total, todos ajá. drogados. Ahí en Sun City, en Sun Avenue, en Sun, sí. Sun Street, en Sun Ra. Y bueno, la cuestión sí. es que con el paso del tiempo, ajá. todos esos que parecían la perdición, póngale. Si no se me murieron, sí. chingones. A toda madre, felices, culturalmente cobijados,
preparados
y sí. la chingada. Y el resto se empezó a drogar más tarde,
claro, sí,
fiestas,
sí, sí.
Hollywood sí. y la decadencia total.
Ajá.
En síntesis, para no desvirtuar tanto el estudio de la Humboldt State University, sí. dice que fueron felices en su juventud y que actualmente están mejor que los no metaleros de su
que
época,
no
que se sienten como que no pertenecen a ninguna. Y
que no pertenecieron a nada.
Claro, los claro. metaleros,
sí.
ya los conocemos, tienen póngale. 40, 50, 60 años y se siguen encontrando,
sí,
siguen reconociendo a Ozzy Osbourne como su máximo
sí,
dios.
Claro.
Dicen rock and roll en metal,
roll.
Se suben a sus motocicletas sí, 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 y son felices porque pertenecen a algo.
Exacto.
Concluye que la participación en culturas de estilo marginal, pero por favor.
¿Cómo que estilo marginal?
Pero si los metaleros de los 80 en los Estados Unidos son marginales, póngale. Yo no quiero pensar cómo catalogan a los desintegrados de la,
no mames.
del siglo XXI. Bueno, las culturas de estilo marginal pueden mejorar el desarrollo de identidad de jóvenes con problemas.
Ajá.
Sí, sí, otaku, que estás escuchando esto y que es evidente que tienes problemas,
sí.
haces muy bien
póngale.
En pertenecer, participar y ser, perdón,
un entusiasta
de este tipo
entusiasta.
De cultura marginal que
ajá.
mejorará tu desarrollo. Hoy eres un asco,
sí.
bañarte vendría muy bien,
póngale.
Pero cuando más adelante,
sí.
un chingón. Esto es lo que
poca
más o menos
madre.
Nos dice el estudio. Hay que pertenecer a grupos, nos
sí.
dice en
sí.
síntesis
sí. Sí.
el estudio de la Humboldt.
Estamos bien, banda.
Estamos bien, estamos totalmente. Bien, además lo confirma tu Sara de Mendoza,
ajá.
Argentina, parte de este grupo de entusiastas.
Hola,
¿cómo están, amigos? Soy yo, el señor Mamón, reportándome desde Seattle, Washington.
¿Cómo estás, señor Mamón?
Bien, muy bien, con una historia más de estos gringos tan sensibles.
Ajá.
El gringo sensible. Y en Seattle,
sí.
Seattle, mire, yo diría es la cuna de la sensibilidad. Es lo que nos dejó el Kurt Cobain.
Sí, que sí.
Sí, y bueno, resulta que tenemos ya carro,
ajá.
nos andamos por todo ahí, todo lo más bien. Y ya cumplimos 4 meses viviendo aquí en Seattle, Washington.
Perfecto.
Me atrevería a asegurar
ajá.
7 meses.
Sí,
yo o sea, ya le o sea, diría que como 7.
Sí.
Pero para actualizar todo esto.
Totalmente.
Pero no lo utilizo para ir al trabajo. Mejor se lo dejo a la seño del salón.
Ua.
Para que ella ande con los niños y dé las vueltas pertinentes y toda esa cosa de señor mamón
o sea,
y un
sé.
Poco mandilón.
Bueno. O sea.
Bueno, además de que el estacionamiento en el centro de Seattle es carísimo.
Ah, carísimo.
Ciertamente. Incluso Amazon te cobra por dejar tu carro en el estacionamiento, aunque seas empleado de Amazon.
Ah, mire.
El lado oscuro.
Sí,
ustedes se creen que trabajar en esas empresas es todo feliz porque
no.
ven que juegan
no
y pendejean. No queremos que usen los carros. Entonces, bajo la solapa
exacto.
de decir que apostamos a la ecología,
sí,
le cobramos al empleado, lo sacudimos más que vive en las afueras de Seattle y así. Bueno, tomando en cuenta que el trabajo me dan una tarjeta de camión ilimitada. ¡Oh!
Claro, ilimitada. Campanita.
No, pero eso está muy bien. Por un lado le restringe y por el otro lado le da.
Le dan para que ande.
Le dan para que tenga, para que guarde,
quiere,
para que archive, para que tenga
cuenta,
campanita.
Está perfecto. Sí.
Está perfecto. No tenemos ninguna queja al respecto.
Ilimitado y dijo.
No, campanita ilimitada. Si tiene. Es
que
una,
comparta.
Es que hay palabras que ahí ya la pueden.
Sí,
ilimitada
sí.
es una cosa que la fascina. Es una entusiasta de la ilimitación. Le brillan los ojitos y las alitas. Bueno, señor Mamón, se queda entonces con campanita y con toda la gana de María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues igual, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la trica desintegrada, por la nena ilegal, por el estragos, por Poncho y Charo de Guadalajara, por el cimarrón de Golden Colorado, por el cirgato rebelde de Tijuas, por el Guti, por el Brody, por la changuito con gafas, por el Cotumane, por el Guateri, por el viejito barbón de Apodaca Nuevo León, por Don Gelo, por el doctor Mota, por el doctor Retina. Y así nos amigos, definimos Frikiados por Life, para la producción escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
La tabasqueña en Chicago.
Así que sí, tabasqueña.
Un beso grande para la tabasqueña ahí en Chicago, Illinois. Lamas y cabellos, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Aquí es Bernardo Jarnillo, nos saluda Pequeño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Lederick reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
De Potés, Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachinardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la Boina Café.
Les saluda Inti desde Cochabamba, Bolivia. Esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
Whisky, whisky, dance, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.